Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzando con el mes de mayo y conversando aquí en la Radio Agricultura. ¿Puede haber algo mejor? Nada. Lo pasamos fantástico en El Rompecabezas. Hoy un amigo periodista y escritor nos va a contar de una de las fiestas más multitudinarias de este último tiempo en la música popular. Fue testigo presencial del show de Shakira en Copacabana, la mítica, histórica playa de Río de Janeiro. ¿Saben cuánta gente fue a este espectáculo que contó con entrada gratuita? 2.300.000 personas. Impresionante, de verdad. Dicen que hubo muchos chilenos. Me contaba nuestro invitado que el avión de vuelta venía repleto hasta las banderas. Bueno, vamos a andar rápido. Después les cuento más cosas. Vamos con Cristóbal Versesio, el hombre de las noticias de las 6 de la tarde. Adelante, don Cristo.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Ministro de Grange, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, muy buenas tardes. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones con nosotros aquí en el rompecabezas.
Muy buenas tardes, Pedro. Gusto saludarlo. ¿Me escucha bien?
Perfecto, lo escucho. Hay varios temitas para conversar y quiero partir por lo reciente, por el fin de semana, el día jueves, antes de estos días de descanso, con mucha gente saliendo de la capital. Hablábamos con su subsecretario y nos contaba que tenían todo bien preparado. ¿Hubo respuesta adecuada? Al parecer fue tranquilo el fin de semana en las autopistas, carreteras, en fin, con la gente que se trasladó de un lugar a otro, ministro de Grange.
En términos generales, uno puede tener una opinión favorable respecto a la circulación vehicular en la entrada y la salida de las grandes ciudades, no solo en Santiago, sino a lo largo de todo Chile. No obstante, siempre es importante subrayar una realidad, y es que la cantidad de accidentes de tránsito y los fallecidos que ello genera es una de las principales causas de muerte en Chile. Por lo tanto, independiente que hayamos mejorado estas cifras durante el último fin de semana largo, ¿cierto?, este que acaba de finalizar, yo creo que hay que reforzar e insistir el mensaje de conducir siempre a la defensiva, de no incumplir los máximos de velocidad, siempre usar el cinturón de seguridad, y tener conciencia de que cuando uno conduce un vehículo de 2 toneladas o más, ¿cierto?, hay un riesgo importante, no solo para el conductor, para las personas que están dentro del vehículo, sino también para muchas otras personas.
Las cifras fueron
favorables, sí, pero no obstante es un riesgo latente.
Usted habló de camiones de 2 toneladas. Siempre para estos fines de semana larga se busca que los camiones se guarden, sobre todo en los días de mayor tránsito, en este caso viernes y domingo. Igual yo el otro día, el viernes, andaba aquí, por ejemplo, por la Costanera Norte, y saliendo de Santiago veía a muchos camiones en circulación. ¿Qué podemos hacer para controlar? Porque la única manera que esto funcione bien es controlar a los camiones, sacarlos y que no sigan por la vía.
Mire, cuando me refería a vehículos de 2 toneladas, me refiero a los automóviles. La principal causa de accidentabilidad está asociada a los automóviles. Ya, entonces es importante tenerlo en consideración y por eso transmitir con énfasis la responsabilidad que tienen que tener los conductores. Lo que pasa es que, claro, los camiones se ven más, son más grandes, pero la principal causa de accidentabilidad con una consecuencia fatal son los automóviles.
¿Y cuáles son los motivos que se concretan a través de estos lamentables accidentes. ¿Cuáles son las causas que llevan a los conductores a cometer errores graves? El consumo de alcohol, la droga, el manejar con exceso de velocidad, se van dando como repetidos. ¿Hay alguno que encabece la lista de un modo preocupante, ministro?
Yo creo que el descuido en la conducción. Yo creo que las personas que conducen vehículos, automóviles, buses, camiones, toda la gama de vehículos que hay en Chile, yo creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con un cuidado permanente, manejar siempre a la defensiva. Esa es la invitación y ese es el llamado, porque como te decía, hay mucho riesgo al conducir toneladas de fierro. Yo creo que mientras sigamos avanzando en esa conciencia para los conductores de los distintos modos de transporte, yo creo que vamos a salvar vidas. Yo creo que es el desafío que tenemos como país y particularmente nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Toquemos otros temas, de eso se trata en esta conversación. La ley Uber se ha puesto de moda porque se está implementando el reglamento que permita que la norma se active y de pronto entre en funcionamiento, ministro.
Bueno, efectivamente lo que hicimos el fin de semana pasado, anterior, fue ingresar a la Contraloría General de la República una nueva versión del reglamento de la ley EAT, como usted señaló, conocida como ley Uber, pero más general es EAT. Y al mismo tiempo ingresamos modificaciones al decreto 212, que es el decreto que regula el transporte público a nivel nacional, ¿sí? Por lo tanto, esperamos, ¿cierto?, que en las próximas semanas, ojalá, la Contraloría General de la República tome razón de estos dos nuevos reglamentos, y paralelamente estamos trabajando en la plataforma que requieren las aplicaciones para que puedan ser utilizadas, es decir, una cantidad de información para que los conductores se inscriban, se disponga de todos los antecedentes asociados a la seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros, y así esté la parte tecnológica, es decir, esté la parte plataforma que requiere el reglamento y esté también aprobado el reglamento, y de tal forma que el servicio que se ofrezca a la ciudadanía sea de alta calidad, con todos los estándares y dentro de la ley.
Por ejemplo, hechos que a uno le importan en el uso diario de los autos de aplicación: el tiempo de espera, la calidad de los conductores que manejen a un nivel con un estándar casi profesional, porque hay algunos que manejan francamente mal. La calidad de los vehículos. ¿Se hace énfasis en estos hechos domésticos, pero sí importantes, ministro?
Mire, la versión anterior del reglamento, que es la que nosotros mejoramos, ¿ya? La versión antigua, que venía de la anterior administración, básicamente eliminaba la industria, dejaba muy pocos vehículos, muy pocos conductores ofreciendo el servicio de las aplicaciones, y eso tenía una consecuencia directa sobre los tiempos de espera, como usted señaló, se iban a disparar los tiempos de espera, como iban a haber muy pocos vehículos y conductores, los tiempos de espera iban a ser muy, muy altos, las tarifas también iban a subir mucho, y la cobertura espacial, es decir, la cantidad de comunas que iban a poder ser atendidas por las aplicaciones, se iba a reducir mucho, en particular comunas en regiones, en sectores rurales y suburbanos. Nosotros, con nuestra nueva versión del reglamento, lo que hicimos fue proteger a los pasajeros, ya, en ese sentido, es decir, no dejarlos aislados, que no se les deteriore el nivel de servicio, y al mismo tiempo mantener la exigencia en temas de seguridad para conductores y para pasajeros.
¿En qué sentido esto de la seguridad adquiere importancia, ministro de Grange?
Por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes que se le exigen a los conductores? Por ejemplo, ¿ya? La información online, que no haya suplantación de identidad, y al mismo tiempo la información que proporciona el usuario también. Recordemos que hayan habido dificultades para ambos lados, y por lo tanto se mantienen esos aspectos que eran positivos del anterior reglamento, pero lo que nosotros hicimos fue flexibilizar las exigencias asociadas principalmente al tipo de vehículo y a la antigüedad, que si hubiésemos mantenido la versión anterior del reglamento, hubiesen dejado fuera a un 80 o un 85% del parque automotriz que ofrece estas aplicaciones.
Este punto me parece muy interesante. Tengo otro tema para que lo conversemos aquí en el rompecabezas. un tema que preocupa, que ha generado discusión política fuerte, como que es el tema de moda, el recorte del 3% para muchos ministerios, para casi todos, y también afecta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Cómo se adapta su ministerio, don Luis, frente a este cambio, frente a esta reducción del presupuesto del 3%? ¿Hay medidas que ya están implementándose para cumplir con esta normativa o iniciativa?
Bueno, efectivamente hay una meta de reducir un 3% el presupuesto de todos los ministerios. Un 3% no es tanto tampoco, o sea, no es como para asustarse. Yo creo que haciendo optimizaciones, mejoras de gestión, yo creo que es posible acercarse a ese 3%. Para dar un par de ideas que son bastante simples de entender. Una, por ejemplo, es que en Santiago el sistema red tenía buses articulados operando de noche.
O sea,
son muy pocos pasajeros.
Buses dobles, digamos, ¿no?
Efectivamente, esos buses oruga, esos buses sí. Dobles, como dice usted, transportando a, no exagero, a uno o dos pasajeros.
Sí, lo he visto.
¿Ya? Y en esos casos lo que se hace es reemplazar ese bus articulado por un bus de 12 metros. Entonces te estás ahorrando costo de operación, porque el bus de 12 metros cuesta la mitad, sin afectar la frecuencia, sin afectar la calidad de servicio. ¿Ya? Ese es un ejemplo.
Y esto no afecta, ejemplo, tampoco el ingreso de los microbuseros.
No afecta nada, no afecta, simplemente es una oferta más eficiente, se reduce un sobrecosto que es innecesario. No tiene sentido tener buses articulados circulando a las 2 o 3 de la mañana. Esa es una forma de ahorrar un poquito. Ya, por ejemplo, también no seguir comprando los buses de 2 pisos, ya que son carísimos de operar, de comprar, de mantener, no existen repuestos adecuados también cuando se rompen los vidrios, por ejemplo, los parabrisas, no pueden circular en todas las calles también. Tienen peores tiempos de viaje porque los tiempos de detención en parada son mayores.
Aquí estamos hablando solamente de uso urbano, ministro.
Sí, efectivamente, solo los buses urbanos. Interurbano es otro mundo. Ese mundo no lo estamos tocando. Acá estamos hablando dentro de la ciudad, en particular en el sistema red. O sea, los buses de 2 pisos que ya hay, que ya se pagaron con subsidio de todos los chilenos, van a seguir funcionando. Lo que estamos haciendo es no seguir comprando, incorporando flota adicional de estos buses de 2 pisos para el sistema red, porque son carísimos, ofrecen una peor calidad de servicio, no pueden circular por todas las calles, por lo tanto tienen muchas más desventajas que ventajas.
Los buses interurbanos, ¿hay algún toque, algo por hacer? ¿Están haciendo algo?
No, pues si los buses interurbanos no son parte del presupuesto del Ministerio de Transporte. Pues.
Bueno, pero
son industrias poco reguladas, casi desreguladas, en verdad, ciertos estándares de seguridad, pero ahí funciona el mercado. No reciben subsidio los buses interurbanos, por lo tanto no afectan el presupuesto de nuestro ministerio.
¿Y qué ministerio regula su actuación? ¿Es el Ministerio de Obras Públicas?
No, el Ministerio de Transporte define ciertos estándares de seguridad para los pasajeros, la normativa de los vehículos, el peso por eje, eso, pero no regula, por ejemplo, ni frecuencias, ni tarifas, cosas de ese tipo.
A propósito de esto, tengo una inquietud. Parto de la posibilidad del error, porque como usted dice, no tiene que ver directamente con lo que es el Ministerio de Transporte. En esta reducción de presupuesto se dice que se va a suspender la construcción de la ciclovía del lado poniente de la Alameda del Libertador acá en Santiago. ¿Usted ha conversado con algún colega de otro ministerio respecto a un tema muy sensible?
Ese es un tema que le compete al gobierno regional, ese es un proyecto del gobierno regional, y el MIMBO, por supuesto, que ha participado en cierta instancia, pero no es un tema que le compete a la agenda del Ministerio de Transporte.
¿Y por qué no entra el Ministerio y solamente la Gobernación, ministro?
Porque ellos son los que proporcionan los recursos económicos para su construcción.
Bueno, así que nos quedamos con puntos suspensivos en este tema.
No, es el gobierno regional el que está a cargo de esto con distintos actores, y el Ministerio de Transporte define la política, apoya con diseños técnicos, cosas de ese tipo, pero la decisión de ese proyecto no es del Ministerio de Transporte.
Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes, ministro. Gentil por haber conversado con nosotros.
Gusto saludarlo, Pedro.
Que igualmente, bien. Éxito. Louis de Grange, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, conversando con nosotros aquí en el Rompecabezas. Quiero hablar de los auspiciadores del Rompecabezas. Quiero hablar, por ejemplo, del café Hausmann. Este es un vasito desechable, muy higiénico, de muy buena calidad, con el que en una oficina, por ejemplo, tú perfectamente bien puedes consumir en la máquina, como nosotros la que tenemos, de café Hausmann, un espresso u otros, un cappuccino, un café latte, qué sé yo, a cualquier hora del día. Calidad garantizada. Toda la pasión de un espresso está en café Hausbrand. El Rompecabezas es una presentación de muchas empresas importantes en nuestro país. Yo les quiero contar, por ejemplo, que está Demas LED, que es experta en iluminación. La iluminación LED la lleva, y tú tienes que estar al día con este sistema de iluminación para tu casa, para proyectos en tu oficina. Los municipios, los colegios tienen que preocuparse de aplicar esta idea moderna en los gimnasios, en fin. Eliminar un proyecto requiere entonces de experiencia y calidad. Demas LED te la entrega. Estamos en demasled.cl y en Avenida Mata 227. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Scotiabank, aprovecha tu devolución de impuestos y ponla en el siguiente nivel. Con Scotiabank invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial, obtén cuotas sin interés y más. Conoce más en scotiabank.cl. Quiero escuchar a Shakira. ¿Puedo o no? El Choca Choca, que está de moda. Ahí está Luchito haciendo, moviendo las perillas. Lo sorprendí, porque aquí está. No se comporta. Ponte los audífonos, Alejandro, para que escuche. Choca, choca, cuerpo con cuerpo y boca con boca. Shakira y Anita dejaron la escuela con esta canción. El sábado en la noche fue, o el viernes. El viernes.
El sábado.
El sábado por la noche en Copacabana. Más o menos en frente al hotel Copacabana Palace, que es un hotel antiguo, pero
famoso de
histórico. Es el más famoso de la historia de esta ciudad de Río de Janeiro. Y allí frente al hotel se instaló un escenario gigantesco, ¿no? ¿Verdad? Mejor que lo cuente Alejandro Guané, periodista, escritor, quien fue a disfrutar, bueno, es un lolo, que fue a disfrutar junto a su señora de este espectáculo. Alejandro, qué gusto de tenerte aquí en la radio.
Gracias por la invitación.
Cuéntame, ¿cómo se te ocurre a ti ir a ver este show de Shakira que tenía? Bueno, lo más importante para ti yo creo que fue que había entrada gratis.
Mira, a ver, antes que me rete mi amigo, yo soy rockero, tengo lista mi entrada para Iron Maiden y Rush. Pero mi señora, como buen marido, la acompañé y me invitó a ver a Shakira, que le encanta a Shakira, así que la acompañé y increíble. No, como espectáculo, el concierto, ya 2.300.000 personas, una locura.
¿Y la policía cómo actúa frente a una situación como esta?
Bueno, uno tiene sus aprensiones, obviamente, los celulares te dicen, en los hoteles, en todas partes, que no lleven tarjeta, que tratar un poco efectivo, y lo más ligero, digamos, uno va con una polera y un short, hacía 30 grados en la noche.
¿A qué hora comienza este show?
El show era a las 9:45 y empezó a las 11:15, 11:10, 11:15, porque después supimos que el papá de Shakira le dio una especie, tuvo un problema de salud y entró a en un hospital.
Una descompensación.
Sí, se descompensó y Shakira estaba preocupada y se demoró el show, pero mira, parece que no pasó a mayores, pero todo bien.
Y la presencia chilena, al margen de Alejandro Guané con Gina, su señora, ¿había más chilenos?
Sí, no, muchos chilenos, harto chileno, mucho argentino y colombiano, que eran los que sabían las letras, porque los brasileños lo pasaron muy bien y todo, pero ellos, las canciones brasileñas eran las que más disfrutaron. Las letras en español eran los chilenos, los argentinos y los colombianos, muchos colombianos.
La canción que la lleva en este momento, sí, del nuevo álbum de Shakira es el Choca Choca,
sí,
¿no?
Esa colaboración con Anitta, que es top, una figura top brasileña.
Brasileña.
Una cantante más, popular muy, muy famosa.
Más joven que Shakira.
Sí, es más joven, sí. Sí, es más joven y Shakira, Anitta invitó a Shakira a cantar para su último álbum esta canción, Choca Choca, que los brasileños los tiene locos, o sea, en todas partes el Choca Choca.
Hay mucha sensualidad,
sí,
además.
Sí, esta canción trata sobre una mestiza, muy sensual, y como son los brasileños, pues ahí se vuelven locos. Choca Choca.
¿Podemos poner un poquito más de Choca Choca al programa? Me gustó el nombre. Esa es Anitta la que está cantando ahí. Y Shakira cantó en portugués.
Sí, portugués
también.
Sí, Shakira se maneja con el portugués. Se presentó, habló bien, fluido. Están contentos los brasileños.
Oye, a los brasileños les gusta esta fiesta, como por ejemplo, sí, su carnaval. Esta es una prolongación un poco del, sí, carnaval.
Sí.
El carnaval es en febrero siempre. Sí. Termina el carnaval y ahora cuando ya es baja temporada, exacto, dicen que la cantidad de plata que recaudó Brasil, Río, la ciudad, sí, por este show es impresionante. ¿Tienes la cantidad tú?
No sé, pero este es un show que lo financia el municipio de Río Janeiro con entes privados y el Banco Itaú, y es caro, pero se recupera todo.
¿Se recupera tanto?
Sí, se recupera, así, hay ganancia y
que,
todo.
Pero, que se supone que la ciudad de Río de Janeiro ingresó, sí, 320 millones de dólares,
sí, todo lleno,
por toda la gente, los turistas, sí, gastronomía, hotelería, todo, transporte, todo, taxi, souvenirs, sí, en fin, pasajes de avión.
Exacto, hay tres fechas ahora en Brasil, que es Rebelión, que es el año nuevo para ellos, que
también,
sí, Rebelión, está esta fecha de los conciertos, que es en mayo, y está el carnaval, y la ciudad no para, y desde enero hasta mayo, para promocionar la ciudad. Ahora, los tacos, a veces te puede demorar distancia 5 minutos en auto, a la media hora.
¿Se suspende todo el tránsito en la zona,
sí,
de Copacabana?
Bueno, yo me fui caminando. Yo estaba en un hotel entre Ipanema y Copacabana, a la entrada de Copacabana, a 2.3 kilómetros.
Más al sur del Copacabana.
Exacto. Y media hora caminando, ni un problema, por la playa, o sea, por la avenida Atlántida, impecable. Después la salida, 1:30 de la mañana, lleno de policías, tranquilo, la gente celebrando, impecable.
¿No hubo ningún incidente,
nada,
que tú hayas notado,
nada,
que
nada,
claro, haya provocado una, no, una connotación de carácter policial, como tú decías?
No, nada, impecable.
Oye, y este show que se hizo este año con Shakira, ¿ya tenía antecedentes en el itinerario de este río turístico?
Sí, sí. El año pasado estuvo Lady Gaga. El año anterior, el 2024, estuvo Madonna. Madonna se demoró 2 horas y media en empezar el show, ahí fue más complicado.
¿Tú fuiste también?
No fui a Madonna, pero me contó un amigo que Madonna tuvo unos problemas y...
¿Qué problema tuvo?
No se supo mucho, el show empezó a las 11:30.
O sea,
sí,
hay que tener además una buena resistencia, sí, para ir, porque, sí, tú me dijiste, ¿cuánto tardó Shakira?
Tardó, empezó a las 11:10 y era a las 9:45. Una hora y media, sí.
Y Madonna se mandó 2 horas y media.
Y lo mejor, o sea, yo hablé con mucha gente, taxistas, la gente ahí, el show insuperable, el del 2006 de los Rolling Stones. Ese es lo máximo, que ellos, inigualable. El show empezó a la hora, ya los Rolling Stones con 20 años menos, el sonido, dicen que se escuchó en Torrio.
Oye, cuéntame una cosa, tú que conoces ya este tipo de espectáculos. En Santiago, por ejemplo, en el Parque O'Higgins, ¿Se podría realizar algo parecido, no, a lo mejor con medio millón de personas? No sé cuánta gente cabe en el en la explanada.
Desconozco, pero
del Parque O'Higgins.
A ver, yo creo que con una buena organización se podría. A ver, yo he ido a conciertos de Iron Maiden en el Estadio Nacional, 80.000 personas y todo. El público tranquilo.
Pero ahí hay que.
Sí.
Hay que garpar.
Sí, no, gratis. No sé si se podría con tanta gente, digamos.
Claro, o sea, tiene que haber una institución como la gobernación, junto con el municipio, que avalen lo que es la inversión para luego después recuperar, porque como te digo, fue un éxito fantástico esto de Shakira.
Sí.
Y la gente, el brasileño, que es tan... el brasileño va a ir, no, pero no solamente, sí, muy nacionalista, pero todos aquí en Sudamérica en general somos... Pero que baila todo el día, que está listo, dispuesto a moverse. ¿Le gustó esto o quedó con sabor a poco lo de Shakira? Cuéntame, la firme.
Que yo noté es que cuando las canciones en español, las menos conocidas, el brasileño estaba tranquilo.
¿Como cuáles son las menos conocidas?
Yo de Shakira no las típicas, bueno, pero la que le dedicó a Piqué, esa de... que no me sé el nombre, pero esa famosa de Clara, esa que le dedicó a la ex.
¿Cuál es?
Esa.
Sesión 53.
Con Bizarrap, con Bizarrap.
A ver, ¿la puedes poner, Rodrigo?
Esa,
de
Guata Guata, esa fue un momento top.
¿Cuál es la otra? La del Waka Waka.
La Waka Waka, la del Mundial de Sudáfrica.
¿Cómo sabés cómo te quedaba?
Me imagino con la bubucela. Terminaste.
La bubucela era de las cosas más enfermantes que he visto en mi vida.
Waka Waka, quedó la escoba ahí. Waka Waka.
You're a soldier, choosing your battle. En el mundial creo que se usaba la versión en castellano.
Mundial de Sudáfrica 2010.
Después vino el mundial del 2014. Brasil. Chile fue al mundial del 2010, fue al mundial del 2014. Así que...
Oye, y hay una canción, Pedro, que es del año 69 en Brasil, esa País Tropical, esas dos país, esa canción, cuando la tocó, País Tropical.
Esa
de George Ben George, esa canción ahí fue un momento.
Cantó con Gaetano Veloso también durante el show.
Y con la María Betania, que es la hermana. Ahí tenía.
Estamos hablando de crack. Sí. Yo era un fanático de María Betania. Te estoy hablando de hace unos 30 años, por lo menos.
Entre los dos tienen más de 50 millones de discos vendidos. Son hermanos.
Así que lo pasaste bien en Río. Siempre esta pregunta hay que hacerla. ¿Está caro o barato Río en comparación a Chile, a ir a Viña, a Pucón o acá en Santiago?
Siempre, bueno, depende de dónde te mováis, pero siempre es un poquito más barato que Chile.
Pero
cada vez menos.
Ya.
Sí.
O sea, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un almuerzo para dos personas?
Sí, depende de dónde, pero podía almorzar por 10, 15 mil pesos por persona.
Está agotado aquí.
Sí, pero en un restaurante, digamos, en
medio,
claro.
Turístico.
Sí.
Ya. Sí. Y los chilenos en el avión anoche venían cantando las canciones.
Sí, muchos chilenos, sí. Muchos chilenos, bueno. Ahí, harto piscola, y hay unos puestos ahí que son de unos chilenos, Copacabana, ahí, que hacen esas caipiriñas cabezonas.
Así,
¿eh? Sí, que el brasileño está acostumbrado a tomar más suave.
Más suave. Ahí el calor.
Sí, los tenían volteados con la caipiriña a la chilena.
¿Y qué? ¿Cómo era la caipiriña a la chilena? ¿La piscola?
Sí, no, era caipiriña, pero el doble.
Estamos haciendo el rompecabezas. Agradecemos a Alejandro Guané, periodista y escritor, quien nos ha contado de su experiencia. Lo llevó la señora, pero lo pasó bien.
Sí.
De su experiencia allá en Río de Janeiro. ¿Tenemos pausa? Sí, es que mira qué hora es ya. ¿Cómo se ha pasado esta tarde aquí haciendo el rompecabezas? Las 6:30 de la tarde. Sí, seguimos. Perdón que te salpique. Me dejaste de
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este Día de la Madre, celebra con hasta 40% de descuento en grandes marcas pagando con tus tarjetas del Chile. Canjea tus dólares premio por gift cards de regalo. Y también accede a productos en descuento en traveltienda.cl. Dibuja una sonrisa encontrando el regalo perfecto con el Chile. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Seis de la tarde con 33 minutos, la comuna de Papudo. Qué lindo lugar. Un gran compañero de años aquí en Radio Agricultura vive en Papudo. Ha sido candidato a alcalde, a concejala, a todo. Muy activo políticamente. Juan Carlos Caco Villalte, que acaba de editar un libro además, ¿no es cierto? Donde mezcla el tango con el fútbol. Dos pasiones de Juan Carlos Villalta. Y él nos contaba que Papudo enfrenta un complejo escenario marcado por el crecimiento de loteos irregulares, especialmente en sectores rurales y de alto valor ambiental. Claudia Dasme, alcaldesa de Papudo, ¿cómo se está enfrentando esta situación? No es menor. Aquí hay tomas. Cuénteme mejor usted, Claudia, ¿qué está pasando allí en su casa, en Papudo?
Hola, Pedro, muy buenas tardes.
¿Cómo le va?
Buenas tardes a todos los amigos de la radio.
Gracias.
La verdad es que estamos enfrentando un problema que lo asumimos desde el año 2021 como una herencia que nos entregaron. Y la verdad es que ha sido bastante complejo porque los loteos irregulares no son tomas, sino que son loteos irregulares donde han tenido en una primera instancia venta de derechos y hoy día son venta de sociedades por acción que lamentablemente producen un desorden territorial que donde nosotros hoy día hemos tenido que enfrentar un aumento considerable de gente que ha llegado a vivir al sector sin tener un ordenamiento territorial para poder recibirlo.
¿Qué sector de Papudo se ha visto más afectado por esta irregularidad, Claudia?
Mira, hoy día, Pedro, tenemos más de 3.000 viviendas que se han construido en el sector que se llama El Tome, ¿ya? La verdad es que son cerca de 4.000 nuevos habitantes que han llegado a la comuna y hoy día, lamentablemente, eso ya nosotros no podemos seguir permitiendo que siga creciendo.
O sea, es un fenómeno importante. 4.000 o 5.000 personas forman un pequeño pueblo a la europea. O sea, en Europa está lleno de pueblitos, Italia, España, de 5.000 personas, 5.000 habitantes.
Así es. Y este es un fenómeno, Pedro, que se está dando no solamente en Papudo, sino que en distintos lugares que están cercanos al borde costero de la región de Valparaíso. De hecho, hay tres grandes asentamientos que en la región, que es Laguna Verde, Huaquén en La Ligua y Papudo en el sector del Tome y el Romeral. Y la verdad es que esto afecta también la calidad de vida de aquellas personas que han preferido, que se han ido a vivir a estos lotes irregulares, porque no cuentan con los servicios básicos de luz, de agua potable, que no tiene el retiro de aseo domiciliario. Ahora nosotros como municipio lo trabajamos junto a ellos para poder incorporarlo y que tengan un poco más de dignidad en el sector para poder vivir. Pero la verdad es que aquí lo que nosotros estamos persiguiendo y que es lo que a nosotros más nos llama profundamente la atención es el tema de que no exista una persecución a quienes son los loteadores.
¿Quiénes son los loteadores hoy día? Lucran, están usurpando tierras de otras personas. ¿Quiénes son los loteadores? ¿Empresas que se han organizado para vender estas tierras en forma ficticia e irregular?
Son empresas, son personas naturales, que es un tema que se está desbordando a nivel nacional, Pedro. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es dar una señal clara que las leyes son para cumplirlas y que no vamos a seguir permitiendo los loteos irregulares.
Claudia, beneficio del tiempo, esto se define en los tribunales de justicia, ¿hay actuación de los jueces, de la Fiscalía de Papudo, o ustedes están buscando directamente por la vía administrativa fórmulas para sacar a los ocupantes de estos loteos?
Mira, Pedro, tenemos 7 querellas interpuestas desde el año 2021, a lo cual el Ministerio Público todavía no ha tenido un pronunciamiento oficial en contra de estos loteadores. Y eso es lo que nos ha preocupado más a nosotros, de no tener hoy día mayores herramientas para poder luchar contra los loteos irregulares. Y es por eso que con las pocas medidas fiscalizadoras que tenemos como administración, hoy día a cada una de las nuevas edificaciones que se están realizando en la comuna, hemos ido notificando e informándoles que se va a dar orden de demolición a esas viviendas. Lo hemos dicho fuerte y claro. Con los que están, con las que viven en las comunidades hace más de 10 años, que sus niños estudian en nuestros colegios, que se atienden en nuestros consultorios de salud, que son parte de nuestros clubes de personas mayores, con ellos vamos a seguir trabajando, pero no vamos a permitir ni una edificación nueva porque lamentablemente se ha visto afectada la calidad de vida de nuestros vecinos, que son las personas que viven durante todo el año, por esta llegada masiva de los loteos irregulares.
Esto, ¿a cuánto queda del mar para que la gente se ubique, la que nos está escuchando y que de pronto es visitante en época de verano, un fin de semana largo como este? Va a Papudo porque es un lugar precioso.
Hoy día Papudo tiene una particularidad, que es un balneario familiar, que además tiene una seguridad que ofrece, que hace que la gente nos prefiera. Entonces, cuando viene un loteador y te ofrece un terreno a 7 minutos de la playa, a un valor que es accesible para una familia que quisiera tener un lugar donde ir a veranear, la verdad es que es bastante atractivo y la gente por eso compra. Pero lo que muchas veces no entiende es que está comprando derechos o acciones sobre una propiedad, pero no, finalmente no tienen nada legal.
Ustedes evacuar el lugar no lo tienen contemplado, dice usted. Vamos a seguir ayudando a los habitantes, pero no vamos a permitir que lleguen nuevos. Esa es la tesis que maneja usted como alcaldesa y el municipio.
Así es, Pedro, porque lo hemos dicho, o sea, nosotros hemos sido rigurosos en poder entregarle a la gente, o sea, hoy día esto es un delito. Los loteos irregulares y quienes están detrás de ellos están faltando a la ley orgánica, a la ley de urbanismo y construcción. Ahí en el artículo 148 señala claramente que esto es un delito. Entonces, nosotros hemos notificado a quienes empezaron a construir. Yo les contaba, lo he comentado en distintos lugares, que hemos sido hasta víctimas de que al director de obras lo dejaran encerrado en una de las parcelas que se estaba edificando hace poco. Entonces, si nosotros no logramos poner un freno a esto, porque tampoco le pueden pedir a una alcaldesa que con las pocas herramientas que tenemos y que estamos haciendo por cumplir la ley, vamos y nos hagamos cargo de 4.000 viviendas hoy día. Entonces es muy complejo poder enfrentarlo, pero sí podemos decir no más loteos irregulares, y frente a eso nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias, vamos a llegar hasta las últimas instancias judiciales y no descansaremos hasta que los responsables también reciban las sanciones de la ley, porque finalmente el desorden territorial, la falta de matrículas que hoy día tenemos en los establecimientos educativos, cómo se ha visto afectada la salud de nuestros vecinos porque no podemos brindar mejores servicios porque tenemos que atender más gente de la que atendíamos antes, finalmente ha afectado a la calidad de vida de nuestros Correcto. Vecinos que son residentes permanentes.
Gracias, Claudia Dasme, muy gentil por esta conversación con nosotros aquí en el Rompecabezas.
Muchas gracias a ustedes, Pedro, por considerarnos, pero además decirte que esto es algo que está afectando a muchas comunas del país, es que, y que somos pocos los alcaldes que estamos dispuestos a enfrentarlo, porque detrás de esto hay mafias de loteadores que venden y que no tienen ninguna persecución del lucro. Hoy día yo hago un llamado a que el Servicio de Impuestos Internos persiga el lucro de quienes han vendido en todos estos sectores.
Brevemente, ¿qué ministerio podría actuar junto a los municipios y su alcaldía para cambiar este panorama tan negativo que tenemos? Brevemente, Claudia.
Mire, yo soy vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades junto a Gustavo Alessandri. Estamos trabajando con los alcaldes de Chile y donde hemos tenido una muy buena acogida por el ministro Poduje para instaurar una mesa de trabajo respecto de los loteos irregulares y donde podamos contar con una asesoría técnica y también con todo lo que ellos como ministerio nos puedan apoyar para poner un freno a los loteos irregulares, porque de verdad que hoy día se saltan la fila muchas personas y rompen la institucionalidad porque existe este mecanismo de vulnerar al sistema. Gracias. Hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del ministro Poduje, nos ha entregado todas las facilidades para instaurar una mesa de trabajo donde podamos hablar de los loteos y tomar medidas que realmente sean ejemplificadoras para quienes hoy día lucran con los sueños de las personas.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, alcaldesa.
Buenas tardes y muchas gracias, Pedro. Vamos, le daremos tus saludos a Caco, que es un gran amigo y que estuvo en la Feria del Libro de Papudo este fin de semana.
Mire qué bonito, ni avisó, está agrandado porque le ha ido muy bien con su libro. Me lo saluda, por favor.
En su nombre, que esté muy bien. Muchas gracias, Pedro.
Sigamos, vamos, pero una bala, ¿no es verdad, Rodrigo? Estamos a la velocidad de Sinner, el mejor tenista del mundo en la actualidad. ¿Qué pasa con el Medio Oriente, con la tensión entre Estados Unidos e Irán, que escala y escala? Esto pasó hoy lunes ahí en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo va a terminar esto o cómo va a seguir esto? Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, con nosotros. Gusto saludarlo, Guido. Está peluda la cosa, se lo digo así, bien en chileno, harto peluda está.
Está complicado, efectivamente, Pedro. Es un asunto que, bueno, hemos discutido sobre esto. Mi posición siempre ha sido una que hay que ir semana a semana evaluando la situación, pero como bien tú dices, hoy día están en un punto muerto, no ha habido intentos de negociación. Creo yo que Donald Trump está realmente en un aprieto muy complicado, porque por un lado tiene el incentivo para tratar de terminar la guerra, pero está dándose cuenta de que la única manera de terminarla es retrocediendo de manera unilateral, generando todos los efectos estratégicos y políticos que eso significa. Pero por otro lado, también tiene un incentivo un tanto más perverso de decir, si la guerra no se termina mediante negociación, se puede terminar mediante escalamiento. Ahora, un escalamiento en las circunstancias actuales implica mayor grado de destrucción, probablemente algún tipo de invasión o algún tipo de operación. Claro. Y con esto termino, Pedro, no. Y si ya estamos observando precio del petróleo en $113 el barril hoy día, ni quiero imaginar cuál va a ser el resultado si es que efectivamente se escala.
No, y dentro de todas las dificultades que enfrenta Trump interna e internacionalmente, él dice, si no nos escuchan, no nos atienden, estamos dispuestos, volvió a la tesis de destruir Irán.
Volvió a esa tesis. Hay que tener igualmente una cierta cautela en términos de que él ha dicho eso durante 2 meses. rutinariamente aparece con estas amenazas, luego retrocede, luego vuelve a amenazar, lo que manifiesta también una oscilación poco coherente en términos de qué es exactamente lo que Estados Unidos está buscando y cómo puede leerse esto desde el punto de vista iraní para tratar de presentar algún tipo de punto de negociación que sea o que pueda satisfacer finalmente la voluntad de Donald Trump. Pero como yo te decía, el gran problema hoy día está en todas aquellas voces dentro del circuito del presidente de los Estados Unidos que le está diciendo de que la manera de terminar con esto de forma rápida y decisiva es mediante una operación militar significativa. Y eso,
escala mayor.
No, a la mayor, eso nos pone en un problema.
Difícil panorama, o sea, nos podemos encontrar en cualquier momento con una reanudación intensa de las hostilidades, porque ahora de pronto hay el anuncio, por ejemplo, de que fue atacado un buque de la Armada norteamericana, Estados Unidos lo niega, es decir, estamos ahí, pero esto podría desembocar en algo absolutamente incontrolable, Guido.
Mira, ese es uno de los grandes problemas. Cuando la guerra comienza el 28 de febrero, en general se pensaba de que el teatro iraní de guerra iba a estar más o menos circunspecto a Irán y algún que otro país de la región que hubiese sido atacado debido a que tenía presencia, ¿no es cierto?, de norteamericana. El problema ahora es que un escalamiento podría ciertamente estirar ese teatro más allá de las fronteras iraníes y eventualmente incluso hacer partícipe de manera directa a alguno de los aliados norteamericanos en la región distintos de Israel, como Arabia Saudita, por ejemplo, o como Emiratos Árabes, que observan de que, bueno, la destrucción de su propia infraestructura debido a la tensión que provoca el conflicto propone un incentivo de nuevo perverso. Entonces, creo que estamos en una situación muy crítica. No se ve por dónde, para ser franco, vayan a haber negociaciones en el corto plazo, y como tú bien dices, entonces eso indica de que en cualquier momento podrían reiniciarse las hostilidades.
Gracias, profesor, muy gentil por esta conversación con el rompecabezas.
Igualmente a ti, Pedro, que estés muy bien.
Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, hablándonos de este tenso lunes en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Pancho Sagredo, por fin cantó Gardel. Podríamos decir, por fin cantó Lola Flores, gran intérprete de la música andaluza, de donde es Sevilla, justamente el equipo de Alexis. Mejor jugador en campo elegido hoy, Alexis. Ganó el Sevilla 1-0, gol de Alexis. Por fin cantó Gardel, querido Pancho.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Sí, pues qué bueno. Primero porque el Sevilla necesitaba este triunfo. Segundo porque Alexis había sido actor de recontra reparto desde la partida de Almeida, el técnico argentino, que fue despedido. Y bueno, hoy día se le dio la opción, ingresó desde la banca y terminó dándole el triunfo al Sevilla ante la Real Sociedad por 1-0, con la mínima. Gol del chileno que le da 3 puntos claves al cuadro andaluz, que está ahí intentando salir de la zona del descenso, está en una lucha con los equipos que están más complicados, y queda un rato todavía, Pedro, quedan cuatro
fechas,
partidos,
¿no?
Y exacto, llegó a los 37 puntos contra los 36 del Alavés, que es el último que está bajando de categoría, o sea, está ahí un punto arriba del último en descender, o sea, hay 2 cupos más de descenso.
Dios, que está complicado. Y en el título, lucha por el título en Inglaterra, Arsenal obtuvo aire fresco en la pugna con el Manchester City de Guardiola.
Así es, porque el Arsenal había hecho la pega el día sábado, había ganado con claridad por 3-0 en su partido, y resulta que hoy día jugaba frente al Everton. El Manchester City, que tenía la opción de seguir dependiendo de sí mismo por un tema de diferencia de gol si ganaba todos los partidos. Entonces, el Arsenal había ganado 3-0, listo, había llegado a los, aquí están los puntos, había llegado a los 76 puntos. Entonces, el City entraba a la cancha con 70 a enfrentar hoy día al Everton en Liverpool, pero con un partido, dos partidos menos. Es decir, iba a llegar a los 76 si ganaba sus dos partidos, partiendo por este frente al Everton, que es el de la fecha, más uno que tiene pendiente. Y lo ganaba 1-0, parecía que todo iba a ser tranquilo, y terminó empatando 3-3. Es decir, le saca 5 puntos el Arsenal cuando restan 3 fechas, y tiene un partido menos el City, que puede llegar a los 74, pero igual queda 2 abajo del Arsenal. El Arsenal, es decir, depende de sí mismo para ser campeón de la Premier League, cosa que no hace desde el año 2004, y recordemos que está en semifinales de la Champions, así que con la opción también de ir por la final de la Champions League. Empataron 1-1 con el Atlético de Madrid en Madrid, así que se va a jugar la revancha ahora en Londres.
Sí, que estamos hablando del City. Una reflexión breve para una frase que no puede pasar inadvertida. Harold Maynichols, entrevistado en algún medio digital, no sé cuál, no me acuerdo, por eso no lo digo, pero muy buena nota. A Harold Maynichols le preguntaron quién podía ser el entrenador de la selección chilena. Dijo, bueno, Pellegrini es el candidato uno, pero ¿por qué no Guardiola? Es muy caro, le dijo el periodista, imposible. No, siempre hay plata para estas cosas. Interesante este apunte, esta nota, querido Pancho.
Bueno, Pedro, no sé, también Harold, a quien respeto mucho como dirigente, postula la candidatura de Chile a los Juegos Olímpicos. Yo sé que en soñar no cuesta nada. ¿Qué dirigentes van a ir a buscar a Guardiola? ¿Estos?
¿O los otros?
No sé.
Gracias, Pancho.
Oye, para cerrar, es que no puedo irme sin esta información. A propósito de dirigente y lo que hablamos, allanada la casa de Michael Clark las dependencias de Azul Azul por el Ministerio Público debido al caso Sartor AGF.
Mañana entonces, a fondo con el tema de la U.
Bueno, ¿qué te parece? Porque se fue Clark, pero tú entiendes, ¿cierto? Pero nos vemos. Chao, chao.
La historia continúa. Es el rompecabezas en agricultura.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
5:07 p.m. La programación continúa. Nos despedimos y prometemos más invitados entretenidos como hoy en el rompecabezas de mañana martes. Gracias. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.